Me pasa que, no sé si ustedes también, que tengo como un doble sentimiento en este momento. Estoy como muy eufórico por haber terminado el rodaje, pero a la vez me queda un sabor medio extraño de lo que fue todo el FIRA en general. Y para los que nos están escuchando, estamos en México, en Aguascalientes. Estamos en el Festival Internacional de Realización Audiovisual, grabando películas, haciendo cine. Y esto es Malditos Millennials. Así que estoy con mucha gente y quiero que se presenten rápido de a uno y que cuenten también un poquito qué hicieron en esta película. Así que arranquemos, el que quiera empezar.
De derecha a izquierda. Hola, yo soy Betty, soy actriz y fui la protagonista de esta película.
Hola, soy Álvaro y soy continuidad. Me dicen
Chipo.
Chipo.
Vamos, Chipo.
Hola, soy Ricky, vengo de Macompass y hice producción.
Y es la versión humana de Ricky
Morty. Eso dicen.
Sí.
Hola, yo soy
Pero sí,
Olga e
Morty.
hice dirección de arte ni en la más oscura de mis tardes.
Hola, yo soy Venancio. Fui director y guionista de Ni a la más oscura de mis tardes.
Hola, yo soy Federico Coco de Córdoba y fui asistente de dirección.
Hola, soy Nacho Ignacio de La Paz, Bolivia, y fui gaffer, jefe de iluminación.
Hola, soy Belén de Chile y vine de asistente de arte, maquillaje y vestuario.
Hola, yo soy Antonio y fui director de foto.
Y un pinche culero,
Un chingate de
Yo
vida,
era el
hermano.
teniente
Pinche
Dan. Mi nombre es Pía, yo estuve en el área de producción y me siento muy feliz con el equipo que se formó.
Mi nombre es Raúl y yo fui asistente de sonido, luego fui ascendido a
sonidista. Salvó la película.
¡Qué carrera, eh!
De un día a otro.
Lo salvó.
Yo soy Daniela y fui claqueta y script.
Chica, bueno, este es todo el equipo que formamos acá para hacer Ni en la más oscura de mis tardes, una película de Venancio, que lo tengo acá enfrente mío, y quería preguntarle a él más que nada cómo fue presentar un proyecto en FIRA, si tenías estas expectativas o tenías idea de qué podía llegar a ser o cómo podía llegar a ser este festival.
ver, la verdad, las expectativas que yo tenía de este festival cambiaron completamente ya estando acá, ¿no? O sea, pues primero no conocía el equipo con el que iba a trabajar, solo conocía a Toño, a Pía, a Raúl y a Dani. Después conocí a Coco, que se quedó unos días allá en mi casa en Aguascalientes. Y pues me cambió un montón la experiencia acá en el FIRA, también de lo que esperaba y de lo que se obtuvo.
Es el primer largometraje que haces.
Sí, es el primer perdón, largometraje que dirijo y que escribo.
Ah, muy bien. La experiencia era en cortometraje, ¿en qué otra cosa más?
Pues había hecho justamente con Toño, que también hizo foto acá, con él me titulé de la carrera, con un cortometraje que se llama Hay una luz que siempre se apaga, de terror. Toño hizo la foto. Y después, saliendo ya hace unos meses, hice otro cortometraje que se llama Somos Visitas, y también Toño hizo la foto. O sea, ya con Toño llevo trabajando un montón.
¿Y Toño qué dice de eso? ¿Está contento o es un bajón?
Nada, no, pues yo estoy súper contento porque creo que entre los dos hemos creado como un estilo y que eso nos ha ayudado para que también el FIRA pues haya salido tan rápido como nos salió y que pudimos terminar una película con tantas escenas.
Para los que nos están escuchando, vamos a contarle que son 10 días para hacer un largometraje y cabe destacar que el largometraje que hicimos fue de 140 escenas casi
Así
y
es.
lo pudimos terminar. Es más, estamos así como medios con baja energía porque lo acabamos de terminar de grabar.
¿Cuántas locaciones fueron? ¿Seis?
Guadalajara.
No,
No,
fueron como
fueron
11.
aproximadamente entre 10 y 11 locaciones, contando los exteriores.
Un montón de actores.
Extras eran aproximadamente como 12, 13, sin contar reporteros, gente del
Los
mercado,
alumnos.
ancianos, ni alumnos.
Y en total, si podemos sacar así
Del
rápidamente.
salón eran 30, extras eran como, yo creo que fácil 60 personas participaron entre nosotros también contando estas cifras.
35 personas para
Oh.
mí,
Y
quizás.
los estudiantes.
Sí, bastante gente para hacer una película co como comunitaria, cooperativa, ¿no?
Sí, claro.
La mayoría de los que estamos acá vinimos de Argentina, de Bolivia y de Chile, de otros países, a poder grabar esta película y otras que se hicieron, porque no fue la única, se hicieron 8 largometrajes en total, incluyendo documentales y en 360 grados, que es lo nuevo que se está viniendo. Y eso tiene que ver también un poco de lo que se trata de Malditos Millennials, porque no es solo hablar de lo que está pasando en este momento, que es el FIRA y el cine, sino también de lo que está hoy en día en auge y las cosas que estamos viendo. A mí me sorprendió muchísimo, porque en Argentina no se usa tanto, en Ciudad de México se usa mucho lo que son los monopatines eléctricos, que puedes alquilar y lo dejas en cualquier lugar de la calle, hasta los vi tirados, amontonados uno encima de otro. No sé cómo se dicen acá.
Los patines.
Patín del diablo.
Patín eléctrico.
Sí, scooter.
Bueno, sí, eso
y van muchos godines.
Sí,
ya aprendí el término.
A mí me encantaban godines.
En Argentina llegaron hace muy poquito, en Buenos Aires únicamente, y en las zonas que son más, digamos, más chetas o en las zonas más caras se está usando, porque obviamente tienen miedo de que no existan y no vuelvan esos... Bueno, patines.
Pues acá creo que es en Ciudad de México.
Sí.
Y en Ciudad de México está en muchísimos lugares, lo vi en muchos lugares.
Sustituyeron al equipo que se llama Ecobici, que es de la ciudad, del gobierno de la Ciudad de México. A diferencia de eso, los monopatines son una empresa privada.
Ajá,
que sí. De hecho fue todo un lío porque, bueno, es que tengo una muestra de cine que se enfoca en la movilidad, entonces por eso sé un poco más del tema. Pero sí, evidentemente se ha ido por distintos países y toda la experiencia que ha habido en Estados Unidos, por ejemplo, es que sí terminan siendo basura. Y entonces por eso no está tan bueno. O
sea, sí, en Buenos Aires llegaron hace poco como una gran, ¿cómo decirlo? Como una gran oferta para los que estamos acostumbrados a tomar bicicletas públicas o bicicletas de Estado, como para acelerar las cosas y acelerar los trámites. Pero suele ser bastante engorroso la primera vez que la empezás a usar, por lo menos en Argentina, con la tarjeta de crédito, con un PIN, con un código, con un QR que escaneas, que ves, que... Y no sé si terminan sirviendo o terminan empeorando la movilidad de las personas.
Pues en Ciudad, o sea, en Ciudad de México sí la mejoran, porque evidentemente hay un montón de gente que va a sus trabajos, los godines, como bien lo dijo Chico, y es mejor que se trasladen en un monopatín que en un solo auto, porque sí es un caos.
¿Qué son los godines?
Los godines es gente que trabaja o labura en oficinas, con horarios de oficina.
Ah, bien.
Generalmente son de 8 a 6 de la tarde y son muy infelices.
Hasta
suelen ser muy infelices.
Y no era un personaje del Chavo también, Godín. Godín era un personaje del Chavo.
Ajá, como clase medieros que tienen una vida aspiracional y consumen un montón de cosas, pero
que los obligan,
sí,
a vestir de cierta manera.
Y los pinches millennials, por ejemplo, como una secretaria. Y los pinches millennials están cambiando ese sistema laboral, digamos, que está bueno, porque pues sí, ya el ir diario a una oficina y no ser productivo en lugar de quedarte en tu casa y ser más productivo y no tener que contaminar y hacer tráfico y demás. Pues es un buen punto para los...
De eso también tiene mucho que ver, ¿no? Los nuevos trabajos, que yo le llamo trabajos millennials, aunque a veces hay gente más grande que le da de un millennial para trabajar en eso, pero que, por ejemplo, yo trabajo desde mi casa, no me muevo de mi casa, a menos que tenga que ir a hacer alguna producción en algún lugar, fotografía o video, pero no me muevo de mi casa. A veces estoy 8, 9, 10 horas adentro de mi casa editando, terminando trabajo, tranquilo, en pijama, con pantuflas, con ojotas.
Cerveza.
Fumándose uno.
No porque no lo haga encima de la compu, porque tengo miedo de que se me rompa. Pero sí, no es un trabajo que hoy en día está muy en auge. No sé acá en México cómo está ese tema, pero en Buenos Aires, perdón, en Argentina explota. De Rosario, donde yo soy, explota muchísimo esa forma de trabajo que puedes hacer lo que quieras, tenés tus propios horarios que manejás, que haces todo, igual que en Bolivia también pregunto, si está eso, cómo está, cómo viene, si funciona, si no funciona, porque no lo sé.
Bueno, yo creo que sí, hasta cierto punto sí hay, cada oficio requiere cosas diferentes, y en Bolivia nosotros que trabajamos en audiovisual podemos ser fácilmente... tener ese modo de trabajo.
Claro, ser nuestros propios jefes, ¿no?
Claro, pero también existen otros modos de trabajo ahí, comerciantes o vendedores, que es más autogestivo, que ellos eligen igual sus tiempos. Igual nunca se ha catalogado como algo millennial. pese a que es casi lo mismo, porque digamos, las señoras que venden o tejen, claro, o hacen sus propias cosas,
eligen sus horarios,
sus familias, hasta en los sindicatos, ponte, los transportistas no están organizados por un sistema estatal, no todos, entonces ellos pueden elegir su horario y trabajan cuando les da la gana, digamos, claro, ¿no? Aunque entretienen controles sindicales propios, es verdad, que no es así nomás de fácil.
Internos, claro.
Claro, pero es como que se generan sus dinámicas también. Creo que esa, a veces también me parece una visión un poco romántica, ¿no? De los millennials, pensar que es una que, nueva forma.
No, yo creo, más bien, yo creo que forma. Lo que se divide en ese tipo de trabajos es que ahora no haces tanto trabajo como de físico, ¿sabes? La señora tiene mucho trabajo físico, desde ir a la verdulería, comprar las cosas. En cambio, los millennials trabajan casi siempre por medio de la computadora. Yeah.
Es que hay más plataformas, por ejemplo, en Chile las redes sociales la llevan. Y ahora yo tengo amigas que trabajan en Instagram y les pagan en Instagram, les pagan por tener más de 5.000 seguidores y aparte de eso las auspicia. Amigos que también tienen Instagram TV están recibiendo muchos auspiciadores y están ganando dinero a través de las redes sociales. En Chile eso está pegando súper fuerte.
Sí, es un ecosistema que hay que generar y que mantener. No es fácil tampoco mantener un ecosistema. Yo también trabajo con redes sociales para clientes o para mí, y no es fácil mantener un ecosistema así, trabajar, conseguir esos sponsors, alguien que te auspicie, que te dé lo que necesitas. Totalmente, si no estás trabajando mandando mails o haciendo llamadas, estás o produciendo contenido para esas redes sociales. Es como a veces la gente que por ahí un poco más grande que te pregunta, ¿y vos de qué trabajas? Sí, soy youtuber, por ejemplo, ¿no? Ajá, no es el ejemplo, pero
es como si le dijeras a un zapatero ahorita, ¿no? Que use redes sociales o que se maneje en la web.
Claro.
O sea, es algo que la gente a veces dice, yo no puedo, ¿no? Porque antes eran oficios y tú te dedicabas a una cierta cosa. Yo creo que ahora el trabajo millennial tiene que ver con el internet también.
Pero sí que están tratando de entrar a eso.
Claro, claro, es que es bueno que entren, es pasar todos al mismo tiempo a otra era. Pero también llevamos, por ejemplo, en México un atraso, tanto laboral como económico, político, porque tecnológico, también cultural quizá, porque a diferencia de otros países, no solo de Latinoamérica, en otros, por ejemplo, en medicina vamos muy atrasados, y en música también, en muchas cosas, pero poco a poco este sistema ha hecho que cada vez se vea más México y también puedan apostar por empezar a invertir también acá en México. Y eso abre también el campo laboral.
Lo que me pasó ayer cuando fuimos a Aguascalientes, que me había pasado en Pabellón, que voy y digo, bueno, me quiero ir a Pabellón de Arteaga, y me dicen, sí, suba, y yo cuando voy a subir...
Pagas.
Claro, y allá usamos...
Tarjeta.
La tarjeta. La sube.
Sí.
Y acá sí, nada. Subí, me senté y nadie me cobraba. Y digo, ¿qué pasa? ¿Me llevarán? ¿Me bajarán?
Hasta que te bajas.
Y, hasta, ¿no? Y te bajás y le pagás. Sí. Y eso allá, si no tenés la sube.
No sube.
Al menos
no, sube. No, no, la VIP.
No te llevan a ningún lado.
En Ciudad de México, la tarjeta de Metrobús o Metro también.
Ajá. Sí. Es algo que acá en México el soborno es un
medio también. Luego, por ejemplo, pasa, es muy gracioso porque con todas estas apps de taxis, por ejemplo Uber, cuando no la usas y usas ya el taxi normal, el regular, pues es súper complicado porque no saben usar GPS, se pierden todo el tiempo, aprovechan para cobrarte más.
Sí, claro.
¿Cómo llego? Es inseguro.
O señorita, no voy por allá, lo siento.
Pero también es gracioso que a veces se me va la onda y cuando tomo un taxi, como que... Pues, yo ya tengo el chip que se va a cargar a mi tarjeta.
Claro,
y entonces el taxista se voltea a decirme como, oye, págame. Y yo, no eres súper bien.
Igual en Chile ahora también hay una industria súper grande del videojuego y del mundo como 3D. Y he conocido mucha gente, incluso familiares que están estudiando y ya les pagaron Nickelodeon o Nintendo y están creando realidades virtuales y pasan 10 horas trabajando en su casa en eso. Igual es heavy, no sé, como que un nuevo trabajo y están generando más trabajos y no es necesario salir ni ir a una oficina, les dicen, o sea, tú cumple con el videojuego, sí, con claro, la expectativa y vas a tener tu paga y chao.
A veces siento que no, que también somos víctimas de eso mismo, o sea, porque siento que, bueno, lo que está sucediendo aquí en Aguascalientes y yo que, o sea, me estudié medio audiovisual y que he estado como movido dentro de eso, que el trabajo, pues no hay como un trabajo formal que te permita ser godín, entonces tú desde tu casa tienes que empezar a buscar tus propios trabajos.
Yo sí puedo ser godín.
El hecho de que, sí, o sea, yo por ejemplo salí con la tirada de ir y buscar un trabajo godín, o sea, para tener como un ingreso fijo, un ingreso fijo, un ingreso estable, pero salí y madres que no había, entonces qué me quedó, pues más que buscar mis propios trabajos, empezar a trabajar desde mi casa, y pues no es algo, una decisión que yo haya tomado de, ah, yo quiero salir y quiero trabajar desde mi casa.
O sea, tuviste que...
Y yo tuve que, o sea, caí en ese otro sistema, ¿no? En el sistema de freelance. Trabajar de tu casa, del freelance. Y que muchas veces, o sea, te tienen la... ¿Cómo se dice?
El tiempo.
No, o sea, no sabes que incertidumbre. La incertidumbre de cómo vas a pagar el siguiente mes de renta. Oh, sí,
todos somos horribles. Sí, claramente tiene ventajas y desventajas tener un trabajo así. Sí. Un trabajo freelance.
Hay muchas informaciones. Igual,
yo te digo algo, por ejemplo, yo soy de Córdoba y yo de mi ciudad puedo decir que siento que se mueve. Y principalmente siento que, por ejemplo, los trabajos y las cosas que se hacen también tienen que ver mucho con el exterior. Y eso me parece que está muy bueno, que... Digamos, si bien está bueno el trabajo freelance o estar metido 8 o 9 horas en tu casa, también como usar el espacio público es todavía algo muy copado.
Sí, totalmente. Lo que decía, bueno, recién era justamente que tiene sus pros y sus contras poder trabajar, tener un trabajo que vos solo te puedas manejar tus horarios o ver si quiero agarrar un trabajo o si no lo quiero agarrar también, porque a veces no agarrar un trabajo... es necesario como para tener también una estabilidad emocional, porque hay clientes que son insoportables y que no está bueno, pero también está bueno como trabajar y tener tu sueldo fijo estable al mes, y sabes que trabajas de tal horario, salís, tenés, puedes hacer tiempo libre en donde quieras, hacer lo que quieras, y que cuando trabajás solo tenés la posibilidad de agarrar o no agarrar trabajo, como decía recién. Pero también tienes que trabajar o moverte el doble para seguir a salir a buscar trabajo, porque no sabes si el mes que viene vas a tener el mismo ingreso o no lo vas a tener.
Sí, yo por ejemplo, a diferencia de Toño, sí soy lo que es godín. Tengo mi trabajo de lunes a viernes de 8 a 9, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y pues sí, es una ventaja tener como tu salario fijo mensual, de tus horarios y todo. Y pues y a diferencia de, como dice Toño, los demás, pues yo no tengo que estar buscando clientes, yo no tengo que estar moviéndome tanto, yo solo tengo que ir a la oficina y ahí llegan, claro. O sea, ahí ya se tienen los clientes. Yo, bueno, en donde trabajo estoy en el área de video, voy y grabo, edito, hago motion graphics, lo que sea del área de video, y pues yo no tengo que estar buscando clientes, yo solo llego al trabajo y me dicen, ahora esta empresa pidió este video, ahora esta otra empresa pidió este otro video. Y pues es que yo también siento que depende mucho del trabajo en el que estés. Uh-huh. Yo lo bueno es que estoy en una empresa que es muy abierta, son muy chidos. Me dejaron venir acá 15 días, claro, a grabar, estar acá en el FIRA. Pero pues hay otros trabajos que no te dan esa clase de oportunidades. Yo en el trabajo que estoy, que es como godín de oficina, pues estoy bastante contento, la verdad. O sea, son muy abiertos, me dan muchas oportunidades.
Sí, también coincido con Venancio y difiero un poco en lo que dijo Pia hace rato, porque sí, siento que sí está cambiando un poco en México, por lo menos en la Ciudad de México. O sea, tardó, yo tengo 32 años y recién me acaba de pasar, estaba nada de renunciar al arte y a lo que me gusta, pero con el cambio de administración que hubo en México, las cosas sí que están cambiando. O sea, yo entré a la Secretaría de Cultura recién, por medio de una convocatoria que abrieron, y justo buscaban promotores culturales, y yo me inscribí sin esperar nada, y cuando fui a la entrevista me dijeron como, oye, creaste tu propio puesto, te vas a dedicar a esto, y no tienes que venir a la oficina, o sea, eres asesor externa en temas de programación cinematográfica, o sea, como que... Sí, estamos estoy abiertos, esperanzada, ¿no?, en que está cambiando, ¿no? Sí, o sea,
se está como mezclando ya el freelance. Exacto,
yo creo que tiene razón en algo, también que lo ha dicho Venancio entre lo que dice. O sea, este tema del freelance, yo creo que funciona en sistemas productivos estables, ¿no? Siempre y cuando haya producción de comida, producción de todo, te puedes cagar y ir al supermercado y comprar, pero hay gente que vive en otros ambientes, otras realidades, donde no hay tu tía, o sea, no puedes dejar de hacer lo que tienes que hacer y tienes que meterle, y no hay, quiero ser freelance, quiero ser artista, digamos, claro, ¿no? Entonces, por ese lado yo pienso que igual, digamos, y difieren es igual con Pia, porque ella habla del retraso, yo no creo que sea un retraso, es una realidad,
es que lo que pasa
es una
que,
identidad,
por ejemplo, yo la creo que
los bolivianos, perdón, sí. Hemos siempre tenemos ese paradigma de tener el retraso por tener otra identidad cultural. Pero eso nos ha hecho denotar a nosotros que no es un retraso. Nosotros no queremos, bueno, no todos los bolivianos, porque no podemos hablar que todos bolivianos somos iguales, ¿no? Pero hay ciertas comunidades más autóctonas, digamos, o más folclóricas, bueno, si el término es folclórico, para que se entienda, que no viven la misma realidad y no se sienten retraso por no ser freelance o por un joven de 25 años en la comunidad tal, tiene que ir a cultivar, tiene que ir a hacer todo, tiene que vivir, o sea. Y obviamente tiene YouTube y obviamente ve a Luisito Comunica. Claro. Porque luego es fácil. Y tal vez le gusta y tal vez sueña, qué sé yo, pero tiene otra realidad también.
Sí,
¿no?
Sí, seguro.
Y tiene que cultivar su comida y comer, entonces. No sé, y es como que muchos autores ahí han hablado de que. O sea, siempre aspiramos al desarrollo que te da otro.
Claro, que es para ti progreso, claro, ¿no?
Sí, que es para ti progreso, pero nunca te ves a ti mismo y recoges lo mejor que puedes tener, ¿no? Como sociedad. No, bueno, pero eso también está en debate.
Ya es que lo que quería, bueno, como explicar es que, por ejemplo, yo vivo en la Ciudad de México, entonces está todo ahí, ¿no? Y si tú vinieras a buscar ese trabajo aquí en Aguascalientes, no lo hay.
Pero la idea entonces, ya es descentralizarse, o sea, por ya eso, hay planes.
Pero estás de acuerdo que eso todavía no está.
No, pero es un cambio muy lento, pero
ya está empezando. Ya es tema y ya se está haciendo algo al respecto.
Claro, también ya empieza a haber la movilidad sustentable aquí en Aguascalientes, sí, en la Ciudad de México acá. Ya está. O sea, no hablo en el retraso en el de que estamos estancados, sino que poco a poco va un proceso. Es lento ese proceso, va a tardar años, pero se está yendo, o sea, eso es a lo que voy, o sea, ese proceso de que pasa a ti en la Ciudad de México, a que pase en Aguascalientes, va a tardar años, o sea, no va a ser ni en uno, ni en dos. No es
inmediato. En Chile entonces pasa que...
También, eso, acá en provincia estamos también esperanzados de que esa realidad que ya hay en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, pueda empezar a ser.
Yo creo que está muy ad hoc el tema de los millennials, porque precisamente es eso, esos cambios de paradigma, de chip, ¿no? Mm. Que ya... De chipo, que todavía es muy cercano, o sea, la generación de nuestros padres sigue anclada en ese sistema en el que si no tienes automóvil, sí, y no tienes casa, para nosotros ya es imposible. Eso para casarte. Ellos fue como casarte, tener hijos súper jóvenes. Nosotros ya fuimos esa generación, que esa brecha generacional que nos tocó un fenómeno tecnológico que está a nuestro favor, creo. O sea, como que ya podemos ser mucho más independientes, mucho más...
Para nosotros está a nuestro favor y para la gente más grande como nuestros padres lo ven un poco en contra.
Claro. Sí, no, porque se están...
Bueno, yo en mi caso o nací en la época equivocada o no tengo la edad que tengo.
Vale, estamos hablando que Ricky no es tan millennial.
¿Cuántos años tiene Ricky para que le esté...?
54.
Claro, Ricky no es millennial, ya pasó los millennials hace unos 20 años.
Pero no dice nada de lo que ella acá acaba de tirar sobre la mesa. No.
Pues que sí, siempre eran pocos. Como tú, Ricky, no creo que...
Y que en tu época... No, eres el único Ricky sin morte. Es morísimo de... Ay, el no sé. Pero, qué, el rebelde. El
sí, también la gorra hacia atrás, Ricky.
Igual es importante como qué calidad de vida. Por ejemplo, en Chile,
claro, sí,
en ¿no? Chile hay mucha tecnología y cuando yo llegué, porque soy como la 21ª chilena, es como, pero Chile está bacán, Chile está a la raja, está aquí, o tienen una tecnología. Y es verdad, pero el sistema es demasiado rápido. Y qué calidad de vida también tienen nuestros niños, que están todo el tiempo en la internet, que los papás no tienen tiempo para estar con ellos, entonces les pasan el celular y es como el detente, ¿cachai? Sí. Y desde ahí van generando todo un mundo también y se van perdiendo costumbres que a mí me encantaría como Bolivia las tiene. En Chile ya hay un nivel de tecnología demasiado avanzado y que se están perdiendo comunicaciones y algunas cosas, entonces hay que tener cuidado, creo.
Que no nos atrape.
Exacto. Claro. Porque, y también no abusar de, porque claro, se abusa. Yo siento que a veces en Chile también se abusa eso mismo. Veo padres que dejan a los niños o van en el metro, todas las personas en el teléfono, y es súper fuerte. O sea, ¿quién no tiene Instagram? En Chile yo creo que todos tienen todas las redes sociales y tienen muchas facilidades, y el teléfono, y es más fácil comprar un teléfono que irse de viaje. O no sé, comprar ropa, está ahí, pero tiene su pro y claro, tiene su contra.
Yo también creo que es una visión de moverse. O sea, además nosotros, yo como actriz y todos nosotros como creadores, no podemos vivir una vida estable jamás en la vida. Tenga 20, 40, los que sea. Yo como Ricky ya no entro en los millennials, ¿no? Entonces, pero yo no me veo de otra forma. Y mi vida siempre ha sido así, tuve un trabajo estable, también soy licenciada en educación preescolar. trabajé 5 años y sabía que no era mi vida. Y dije, no, a la mierda, dejo esto y dejé la vida estable y mis prestaciones y mi sueldo seguro por dedicarme al arte. Entonces, finalmente, no es solo, ¿no?, el millennial, sino que quieras tú hacer de tu vida y agarrar la responsabilidad.
No, porque claro, yo creo que el fin de eso es hacer lo que querés y no lo que podés. Claro. El fin de eso es justamente hacer lo que te hace feliz y no lo que otros te digan que hagas.
Ah, sí, por ejemplo, bueno, yo las necesidades que se han ido como construyendo ahora con las facilidades tecnológicas que se han venido, sí han mejorado varias situaciones, pero también me he dado como a la tarea de preguntarme sobre las necesidades que traen las personas que lo crean, en especial las empresas, por ejemplo. Que ahora, por ejemplo, Facebook con las reacciones es la posibilidad de leer cuáles son tus gustos y darte para las empresas una facilidad de entender cómo funcionan los perfiles de las personas y desde eso construir productos que te funcionen desde lo que yo como empresa veo de tu perfil de Facebook, por ejemplo, de crear necesidad. Ajá, entonces vamos construyendo estas necesidades que al final nosotros a veces tomamos como si fueran nuestras, que nacieron de nosotros, que son totalmente propias y que hasta cierto punto esta cuestión del el emprendimiento, el de crear nuevos empleos, el de manejarte por tu propia mano, sí fue como hasta cierto punto un camino de libertad para muchas personas, para toda una generación, pero que poco a poco se ha transformado a otra vez un sistema más grande. Sí. Por ejemplo, hay un filósofo llamado Byung-Chul Han que habla de la sociedad del cansancio, donde habla cómo Uber Eats o Uber te permite la facilidad del horario, sí, de que tú seas tu propio jefe. Pero como ya no hay esta parte como de un jefe que te está exigiendo todo un trabajo o resultados o una producción, sino que tú mismo eres el que se está esforzando, entonces es una lucha contra ti.
Claro, tú sabes cuánto ganas.
Y sobre todo en Uber Eats, o sea, yo que soy súper de bicicletas y eso, mucha gente lo hace porque es como, me pagan por andar en bicicleta, sí, por la ciudad, ajá, todo el tiempo. Yo estuve a nada de irme a Nueva York a hacer bici mensajera, o sea, claro, porque dejar así como mi carrera de cine y decir, me voy a Nueva York a vivir bomba siendo bici mensajera y andando en bici, que me paguen por eso, wow, ¿no? O sea, como que... Creo porque que justo depende.
Que te gusta mucho ser un,
sí, joven. En Argentina, exacto, hay mucho, bueno, acá dijeron Uber Eats, pero en Argentina no está Uber Eats todavía.
¿Rappi?
Está Rappi, está Pedido Ya y está Glovo también. y es como que hay mucha gente que está a favor porque les parece muy cómodo pedir en esas plataformas y que te llegue media hora o en menos tiempo y poder comer tranquilo sin tener que salir ni a la esquina a comprar una gaseosa. Pero mucha otra gente está en contra por la explotación que tienen ese tipo de
trabajo. Claro, porque trabajas para una empresa, no trabajas para vos. Claro, digamos, la empresa sí te exige un montón de digamos, parámetros, y si vos chocas en la calle o estás enfermo, nadie te va a pagar esa seguridad. Y es trabajo precarizado y favorece a las empresas y al sector en el... Es financiero, al fin y al cabo.
Y es que
nunca nos vamos a liberar, ¿no?, ese tipo de sistemas. O sea, como que fue el capitalismo, después el neoliberalismo. Ahora estamos en una época millennial, sí, pero al final, o sea, es un poco como parte de la naturaleza humana también. Es horrible aceptarlo, pero pues siempre va a haber quienes explotan un, llámese materia prima o un sector o... O sea, siempre va a haber gente como tratando de...
Siempre es el capitalismo.
Siempre es esta cadena alimenticia.
Aunque igual creo que es el capitalismo.
Igual, por ejemplo, hay trabajos, digamos, como que la idea que tenemos del trabajo a veces es como muy pensada, que vos vas a tener que trabajar para un cliente, para una empresa, y venderle como tu tiempo y tu energía. Y hay un montón de trabajo que tiene que ver con los conocimientos y las habilidades que tiene uno y que también te permiten subsistir. Pero que... para que suceda tiene que estar anclado como en otro sistema.
Claro.
Yo que creo que eso es capaz que... está bueno de Bolivia, que todavía conviven a veces dos sistemas.
Eso distintos. Me hace acordar de este sistema, ¿no? Y es como ponte, hay mercados mayoristas que venden ropa, no sé, calles grandes, ¿no? Y esas señoras están en sus puestos de trabajo. Pero siempre hay una comidera o dos comideras que hacen la de Uber Eats, ¿no? Que llevan sus ollas. Pero sí. No siento que sea explotación porque ellas son como que sus propios jefes. No es una mega empresa, no es una corporación, no es nada. Ellas cocinan, preparan su olla día antes. Entonces saben a qué señoras les tienen que dar la venta. Y van puesto por puesto durante una feria gigante entregando los platos que tienen que entregar.
Sí, sí.
Y se van dividiendo gremialmente o sindicalmente, qué sé yo. Los espacios, ¿no? Y es como que pensando en Uber Eats y todo esto, que, o sea, que los sistemas siempre van a pasar, van a ocurrir, ¿no? Como esto de que alguien te vaya a dejar la comida. Ahora que se la agarre una super empresa, eso ya también es como, creo que es a lo que va hablando Edu, ¿no? Que dice de los otros intereses, ¿no? De que a veces, no sé, obviamente es una maravilla Uber Eats mucho más porque uno puede enviar, ¿no? El mensaje y te llega, pero
yo nunca me he ido de Uber Eats.
Yo tampoco.
Y está,
pero
ya, pedidos ya.
Yo sí. Lo uso en Chile, yo creo que todos los domingos, yo creo que todas las personas, o en Santiago de Chile, pedimos Uber Eats para es no salir, para que te llegue, te ponía a ver Netflix, y es como ya una rutina, te empecé a hacer normal.
Es que ya es un modo de vida.
Igual creo que todas estas redes son un arma, porque también nosotros podemos difundir ahora otras cosas que los medios de televisión o los periódicos ya no nos están escuchando. Yo creo que hay una separación súper grande, entonces a través de la red y todo también podemos difundir temas que son importantes para nosotros y para los millennials, ¿cachai? Y creo que tenemos que saber usarla a nuestro favor, sí. Estas armas. Sí. O sea, que son armas.
Y por ejemplo, no todo este movimiento, claro, está en esta parte de que antes de los años 70, pues siempre había como una ideología, un país, una persona que siempre estaba al tanto de todos, ¿no? Sí. Entonces llegan los años 70, empieza esta parte de la posmodernidad, donde todas las opiniones valen, y creo que la explosión de Facebook ha sido como lo más representativo de esto, ¿no? Donde literalmente, si tú entras a Google, buscas, no sé, cámaras Canon, en Facebook ya lo vas a tener conectado y va a salir especialmente anuncios de lo que tú has buscado.
O hasta eso porque... es lo que estabas hablando.
Ajá. ¿No? Sí, estamos súper vigilados.
Entonces,
sí.
Pero
yo quería llegar a eso.
Ajá, entonces...
Ahí es donde...
Ajá, donde Facebook de alguna manera... llegó a cumplir con las necesidades que nacieron de los años 70 de poder tener tu mundo propio y de alguna manera individualizarte de otras personas o de un sistema, y toda esta parte de la red y del internet ha sido como una ventaja para estas necesidades. Igual yo, por ejemplo, yo lo he visto mucho en que sí, o sea, todas las opiniones siempre te dan un punto de vista y un aprendizaje y algo de donde poder como tomar.
Claro.
Y es que viene de esto, o sea, ¿cuántas veces te has cansado de un mismo sistema, de una misma ideología? Y poder tener como esta apertura no solo a la cuadra o al estado, sino internacional, que es lo que puede hacer.
Global.
Ajá, claro. Entonces es como wow.
Bien, les cuento a los que están escuchando que arrancó a llover. Antes había viento, ahora está lloviendo.
Vamos a ir a mojarnos, vamos a desnudarnos en la lluvia. Bye.
Antes de irnos, tengo como para cerrar esto también un poco de lo que estuvimos hablando, que estuvo muy interesante. Me interesa mucho saber varias cosas que no tienen mucho que ver con lo que estamos hablando, pero sí como que estamos muchos países juntos y me gustaría conocer un poco lo que es la cultura de cada país, pero una cosa muy puntual. Que para mí la Navidad es muy importante, recibo regalos, me gustaría saber si acá en México, en Bolivia, en Chile se festeja o cómo se festeja, si hay algo. Por ejemplo, en Argentina se suele cenar en familia, Y después a las 12 de la noche llega el supuesto Papá Noel, para nosotros es Papá Noel, no sé, para...
Viejo Pascuero, en Chile, no, viejo Pascuero.
En México llegan los Reyes Magos.
Viejo Pascuero.
No, pero es que...
No, es que son dos cosas diferentes. Acá se arrulla en México.
¿Qué?
Se supone que es el arrullo del niño Dios.
Perdón, es que yo soy hereje.
Es que se dividen los festejos en todo el territorio nacional.
Claro, que es Papá Noel, eso es lo que pasa.
Papá Noel.
Viejo Pascuero, viejo Pascuero en Chile, viejo Pascuero.
San Nicolás, el Papá. Comemos comida de invierno en pleno verano.
Claro.
¿Qué
vas
a decir, Toño?
Sí. Nosotros
tenemos verano en diciembre.
Acá sí es invierno.
Es verano,
sí.
Verano.
Pero acá
Chile,
se divide mucho, porque por ejemplo en Ciudad de México es con, o sea, son los Reyes Magos los que van. Aquí es el Niño Dios. Oh. En otros lugares como en Monterrey es
Santa Claus,
Papá Noel. Varía. En todo el territorio mexicano varía.
Sí, es que está grande. O sea, en regiones divide mucho eso de que el Niñito Dios y los Reyes Santos. Sí. Y también depende de las fechas, ¿no? El 24 es Santa Claus, Niñito Dios. Y el 6 son los Reyes Santos.
Claro, claro. Por ejemplo, yo en el DF festejaba los dos, Santa Claus en 24. Sí. Y los Reyes en enero, pero acá, por ejemplo, en Aguascalientes, nuestras vacaciones son diferentes a toda la demás República Mexicana porque contamos con la Feria de San Marcos. Entonces,
la borrachera gigante.
Sí, cuando todos ya salieron de vacaciones, aquí en Aguascalientes seguimos trabajando y estudiando. Entonces, también eso hace que un poco se recorran las fechas y, por ejemplo, acá no se festeja tanto a los Reyes Magos por lo mismo, porque ya estás en clases. Entonces,
pero justo, es bonito, bueno, cuando eres niño, porque esa noche llegan los Reyes Magos y al día siguiente vas a la escuela y llevas todos tus juguetes. Y entonces,
sí, bueno, compartir con... Sí. En Chile, yo creo que los niños realmente así de corazón esperan el regalo, onda, se dice claro, viejo Pascuero, no papá, no, el viejo Pascuero, el viejito Pascuero, y si se come, yo todavía lo hago, se come en familia, y se espera a las 12 y se entregan todos los regalos debajo del árbol que supuestamente pasó el viejo en una... Yo creo en la magia, entonces uno nunca sabe qué viejo anda volando por ahí. Pero Rick se teletransportó.
Ay, tengo una guagua.
Claro, pero en Chile sí se espera como el regalo y los niños salen temprano en la mañana al otro día. Y es como, creo que se ha perdido un poco como eso de cenar en familia, valorar la familia. En mi caso, se da las gracias por algo o por el otro. Y después... A los niños se les compran cosas, ya nosotros los adultos como un poco nada que ver, pero se sigue haciendo, o sea, la gente, yo en Chile, de verdad, el que ha estado en Santiago de Chile en las fechas de Navidad sabe que es un caos, es un consumismo extremo, o sea, la gente se desespera porque no tiene el regalo que real, perfecto, y el regalo prometido, porque al final es como, no, pero para Navidad, y también se juega eso mucho con los niños, y la tecnología es un boom, sobre todo para esas fechas.
Claro.
Súper fuerte, bueno, consumismo.
Yo soy de otro estado, de acá, yo no soy de Aguascalientes, soy de Jalisco. Entonces nos toca un montón. Nosotros festejamos el 24 y también los Reyes, entonces como doble regalo. Y esto es lo mismo, ¿no? O sea, los 24 cena en familia, a las 12 nos vamos de fiesta, ya que somos adultos, pero después, cuando eres niño, a las 12 llega el Niñito Dios. Pero también acá lo que hacemos, bueno, en Jalisco también es juntarnos mucho, es más en familia grande en Año Nuevo. O sea, Año Nuevo nos damos regalos, intercambio y todo. Mira. O sea, que queda en medio de los Santos Reyes y de Navidad.
En cambio, en Chile al revés. En Chile el Año Nuevo es carrete extremo.
Sí, no, también.
En Bolivia sí, parecido a Chile, por los regalos, depende de la familia, se dan a medianoche o al día siguiente, ¿no?
Generalmente es el 25 de la mañana.
Sí, el 25 de la mañana. Ajá, pero claro. Sí, Año Nuevo es nada de familia. Bueno, sí,
el 20, o sea, lo que generalmente nosotros también hacemos en mi país es que en Bolivia, es cenar bien temprano, ¿no? Con la familia, comer algo por ahí, ¿sí? Y después te vas de joda.
Exacto. No, yo de hecho tengo la costumbre que paso Navidad con familia, porque sí es como muy familiar. Y en un Año Nuevo, desde que tengo 15 años, me voy de viaje con mis amigos. A la playa, a donde sea. No, porque como que mi familia es muy de... El intercambio, los regalos, y en Año Nuevo es más como borrachera, ¿no? O sea, cada quien puede ir con sus amigos. O sea, yo Año Nuevo lo siempre lo asimilo a mis amigos.
Sí,
yo al revés.
O sea, como
yo al revés. Tragedia.
Sí, el 24 más, estoy con amigos y el 31 me emborracho con la familia.
Sí, yo también.
No, en Chile es súper importante la Navidad estar en familia. Sí, sí. Es muy importante. El Año Nuevo, nada, la fiesta. Aparte que hay fiestas muy grandes y ahora también con las redes sociales, como que tú has reservado tu entrada antes.
Está pasando
como...
todo.
Qué fuerte.
Ah, eso que están escuchando son truenos, porque sí. Acá se escucha mucho ruido y no sé qué, yo estoy haciendo, estoy teniendo la referencia del sonido. Y decía como que cosas para ir pensando, que apenas lo diga, como que vayan pensando, porque creo que está bueno igual. Hablando de que en un supuesto existirían Juegos Olímpicos Millennials.
Sí. Yo creo que...
¿Qué juego no podría faltar en un Juego Olímpico Millennial?
Videojuegos.
No, pero o sea, patineta, entra eso, o sea, que sea algo deportivo, ¿no?
Dota.
No, yo creo que sí.
O como jugar el LOL, o algo así en computadora.
Lo que a ustedes se les ocurra. A mí, por ejemplo, sería súper importante, tipo, todo el tiempo que duren los Juegos Olímpicos, saber quién aguanta menos sin el celular.
Ah, o sea, eso es válido.
Sí. O sea, por ejemplo, creo que hablando de realidad virtual, hay ya un casco que, o sea, no solamente son los visores. Sí. Hay un casco que es totalmente inmersivo. Y, por ejemplo, mis amigos son súper fanáticos y yo voy de vez en cuando a jugar con ellos, pero sí que hay juegos que no nada más se basan en el pulgar o en los dedos, de estar como analizando más que algo físico, sino como que también hay juegos físicos que ya estás inmerso en unos gráficos increíbles, pero que sí, es como el
Kinect.
No, el Wii. Ajá, ¿no? Que sí, se creó precisamente para los niños obesos que se la pasaban todo el tiempo así frente al televisor. Y que el Wii, justo lo que te... Era la diferencia que también había ejercicio físico, ¿no? Además. Y entonces ahora es el Wii, pero en realidad virtual, y sí que te estás moviendo todo el tiempo. O sea, como que hay juegos tipo súper básicos, no sé, como...
No tiro sé. Con arco.
Ajá, claro. Fútbol, ese tipo de cosas. Box. Que te estás moviendo todo el tiempo, yo creo que eso sí podría asemejarse a unas olimpiadas tecnológicas.
O creo que el Candy Crush no puede faltar. ¿Quién sube más data a internet en menos tiempo?
¿Quién tiene más data?
¿Quién hace el meme más rápido y más divertido?
No, Candy Crush, ese no puede faltar, yo creo que todo el mundo ya tiene como un nivel avanzado.
Claro, torneo de memes, eso no puede.
Igual creo que de Black Mirror, esta serie de Netflix, tiene mucha realidad. Como que yo creo que en algún momento, si hay Juegos Olímpicos de Millennium, van a ser de realidad virtual totalmente.
Está muy padre todo lo que propone tecnológicamente.
Sí, yo creo la que miedo así va
porque
a
es muy asertiva.
Sí.
Justo,
sí,
claro. Ajá.
¿Y qué cosas extrañan? Cosas analógicas que extrañan y que ahora ya no...
La foto. A mí me tocó todavía hacer foto analógica y, o sea, revelar en un,
sí, sí.
En un cuarto oscuro y era hermoso. Eso yo lo extraño un montón. Todavía hago foto analógica, pero tengo que mandar a revelar. Es mucho más caro. Y todavía... Ya ninguno en Ciudad de México, yo hice mi servicio social en el Centro de la Imagen, que es un museo enfocado a la fotografía, y me tocaba dar clases de foto estenopeica a niños y revelar y todo. Y ya lo quitaron, y fue, o sea, lloré el día que fui al museo y no encontré el cuarto oscuro, fue como, si había un lugar en Ciudad de México donde tenía que haber un laboratorio, era ahí, y ya, o sea, ya es obsoleto.
Yo, por ejemplo, extraño los botones en los celulares.
Oh, ya me la acordaba de eso.
El Snake.
No, aguanta el táctil. Igual.
Jugar en el Nokia 1100.
Por ejemplo, ahorita no sé, Tepito.
A crear sonidos polifónicos.
Que, por ejemplo, vas a Tepito o a la Merced, ya había un juego como de Tetris.
Ay, Tetris.
Que era largo y tenía la viborita, tenía carrerita.
9.999 juegos en uno.
Mil juegos, pero eran...
Todos iguales.
Sí, ese.
Meter las argollitas.
Llamar por teléfono en el delfincito.
No se puede decir.
El vinilo también.
Que lo extraño porque todavía está. ¿Qué?
El vinilo.
Pero está regresando.
Pero...
Está de moda.
Vintage, no es tanto por la moda, fotografía. Sino por... No, sino porque es mejor auditivamente. O sea, tiene mucho más registro un vinil que un CD, por ejemplo.
Un MP3.
Pero está de moda.
De hecho, hay un formato
chiquillo. Yo no sé cómo le pasa a usted.
Es más parecido al MP3, que tiene, está menos comprimido, ajá, que es en el que luego se cargan los
pero es más fuerte.
Ay, como el cassette que regresa en el vinil.
El WAV es más... ¿Cuánto tiene?
Ajá, es ese.
Tiene 44,000.
No sé.
De Hertz.
Igual yo extraño a veces hablar más por teléfono. Yo soy de hablar por teléfono, como de llamar a mi amigo. amiga, digo, oye, pero ya ahora es como audios, solo audio, solo sí, audio y mensaje, como, y es como, oh, antes igual era bacán, es como llamar.
Chico indignado.
Los millennials no hablan por teléfono.
Chico tiene 30 años, pero es como un señor de 60.
Bueno, soy como un niño de 5, como un señor de 5. Sí,
el único punto mío es la edad.
Los millennials no hablan por teléfono.
Si se puede decir.
Se mandan audio.
Que se extrañe, porque todavía no desaparece, pero sí es que si hay menos, y ahí me encantaba ir a comprar formato físico, ya sea de juegos o películas.
O películas.
Ahí me encantaba.
Los CDs, el arte de los CDs. Hacer tu mix, hacer tu propio mix.
O dedicar canciones
a alguien en un disco.
Por ejemplo, vas y compras un juego o una película.
Y lo escribías arriba del disco.
Te venden el cartucho y vas y dices, ah, bueno, ya lo abres y es un código de descarga y no tengo nada. Es como, ¿qué mierda? O sea, solo tengo la caja ya.
Y también algo complicado es la memoria. Antes la gente recordaba muchísimo más. O sea, yo recién me acaba de pasar que tengo amigos que tienen el mismo número celular desde la secundaria. Y ahora, o sea, de por sí yo tengo mala memoria, ¿no? Pero ahora ya con el celular ya ni te, o sea, ni te molestas en aprenderlo. Es como que lo buscas y punto.
Y me tocó
que pierdo los celulares todo el tiempo y no tengo nube ni nada. Entonces cada vez que pierdo el celular tengo que recuperar números de mis amigos. Y hubo un cumpleaños hace poco y como que me pasaron sus teléfonos y es como de, me suena, ¿tienes el mismo número desde hace tiempo? Sí, claro, o sea, como que eso, llegar a lugares, ahorita ya con Google Maps ubicas todos los lugares, antes era como no recordar calles, ajá, como que toda esa
parte. Wikipedia, le hace la tarea a los niños y ya no le preguntan a los
abuelos. Y es eso, como ventajas y
enviar zumbidos en
MSN. Yo también quería decir algo que había dicho, que mencionó por acá Olga, que estaba muy bonito, que era hacerte unos mix en un CD. Sí,
en un CD.
Y los que ahora ya lo haces en Spotify, haces playlists de 200. O sea, no es lo mismo tener que escoger canciones específicas para un CD.
Eso es lo que tenías que comprar el CD virgen.
En un VHS.
O sea, consumes rápido, tiras rápido y es desechable.
Bueno, que igual que la serie. Y también la serie malo de la tecnología antigua es que era mucha contaminación.
También
¿no? Como que ahora ya todo es digital y está mejor.
Sí, de alguno porque no contamina. No se escucha nada.
Que los CDs, o sea, como toda esta parte desechable, o sea, tiene su parte nostálgica y bonita, pero también en cuanto a ambiental, es mucho mejor basarnos en apps, porque pues eso, no materializamos las cosas y no desechamos.
Y los cassettes,
aunque también contamina, vuelta, porque esas cosas tienen servidores y luego los servidores se desechan, sí.
Y perdemos nuestra memoria, nuestra evolución.
Yo creo que algo importante es la memoria y la responsabilidad. O sea, se ha perdido mucho ser responsable en los compromisos. A mí mi padre me enseñó que la palabra es un hecho. Si tú te comprometes, cumples. Sí, claro. Y ahora es muy fácil con los medios. Yo veo a alguien y le digo, nos vemos. Y en lugar de decir, nos vemos el jueves, es, nos hablamos. Claro, y no pasa nada.
Ajá.
O es muy fácil cancelar.
Sí, por mail. Sí.
Porque no te comprometes, claro.
Y antes era, nos vemos, y no había manera de que
no llegara.
Es que no le puedes decir 5 minutos antes, no llego.
Claro, ya estaba ahí. Pero es lo triste que a lo mejor a veces los medios nos llevan a ser menos responsables y comprometidos.
Bueno, los
millennials. No, vos también sos millennial, ¿qué te viola? Sí, vos también bonitito.
Todos somos mi corazón es
hashtag, todos somos millennials, hashtag.
Sí, y creo también que, por ejemplo, en Argentina se creó hace muy poco que salió a la luz como para empezar a usarse, pero todavía está como en base demo, pero bien lanzada. Es una aplicación que se llama Mi Argentina y te ayuda a centralizar en esa misma aplicación un montón de cosas, como por ejemplo trámites que puedes hacer por ahí sin tener que asistir físicamente ni hacer cola. Y otra cosa que me parece súper interesante es tener todos tus registros sanguíneos o de vacunación y todo eso. Y además, algo que me pareció mucho mejor es que puedes tener tu documento y tu licencia de conducir ahí mismo, y que eso sirve y es válido por si alguien te para en la calle y te lo pide, como algún agente de tránsito o algún policía. Vos le puedes sacar el celular.
Información personal.
La tienen igual porque vos ya no pertenecés a vos mismo, ya digo, no pertenecés a un estado. Ella tiene toda esa información, nada más que lo tenés centralizado en un celular y no en un montón de papeles.
Igual existe todo lo que
es. Pero por ejemplo, el pasaje aéreo no te lo permiten.
Claro, hay cosas que no sí, está bueno que se falle.
No, no está permitido que lo presente de acá.
Según quién igual, según qué empresa. Hay empresas que sí. Por ejemplo, en Argentina está funcionando Flybondi, que hace vuelos de cabotaje, y vos con el celular, con el boleto, el pasaje a abordar, y lo escanean con el código QR y podés subir directamente. No hace falta que lo tengas. Pero digo, estas aplicaciones también que están buenas, que te van solucionando un poco las cosas, y sí, como que te da miedo, ¿no? Ay, tienen todos mis datos, los tienen igual.
Igual a mí me da miedo porque...
Te lo están dando, los tienen.
Pues les cuesta.
Está la Deep Web, weón. Está la Deep Web. Está la Deep Web, que es una plataforma muy oscura, pero que existe, la Deep Web. No sé si la cachan, pero es...
Es horrible,
la Deep Web es como la papelera. Yo entré hasta el nivel 4 y creo que de verdad...
Hay niveles, es como el Mario.
Sí, hay hasta el octavo nivel. Es súper fuerte, tenéis que pagar, tenéis que tener un hacker. Nosotros hicimos en teatro, una obra de teatro de la Deep Web, de las redes sociales, y contratamos un hacker. Nunca imaginamos que el gallo era tan bueno que se metió a la Deep Web por unos coins, que es plata, muchísima Bitcoin. Plata, los bitcoins.
Los bitcoins.
Ahí secuestran. Ahí tú puedes decir, ya, yo pago para que en vivo le corten un dedo a la persona tantos bitcoins. Y eso es real. Onda, yo pensé que no lo era y terminamos todo el elenco, la obra, muy mal. Dimos información y no podíamos seguir avanzando porque claramente no había más plata, pero está el Área 51, está la
Guardia. Quería llegar a eso porque hace muy poco, no sé si leyeron, que salió una noticia del Área 51, ¿no?
Yo vi los memes.
Exactamente, porque se generó muchísimos memes, pero era también la idea del chabón este que los creó. Que hicieron un evento, este tipo hizo un evento para que todos los millennials como que invadan el Área 51 para saber no qué hay ahí adentro. Pasó esto, fue real, el tipo dio de baja esta invitación porque fue creado como de una forma graciosa y para generar memes y todo esto, pero le cayó el FBI a la casa y como que realmente se asustó un poco y tuvieron que darle de baja, ¿no?
Un poco, pero claro.
Pero hasta dónde puede llegar, ¿no?, la comunidad.
Sí, hacer lo que quiera. El internet
no, la Deep Web para mí fue algo horrible. O sea, de verdad, es algo del humano que uno dice, what the fuck.
Pero en la internet, sí. O el internet. Hay una parte en la Deep Web que de hecho, no me acuerdo en qué carpeta estaba, que están por clasificaciones. Sí. Hay una carpeta que entras y te puedes buscar y te aparece todo. O sea, está bien cabrón porque sí. Y te pones y te aparecen cuentas bancarias, donde vives, o sea, como mucha información tuya.
Pero es el mismo gallo, este Steve Jobs, que se ponía un parche en la cámara. Él tapaba su cámara, no era él el que tapaba su cámara.
Sí, que se ve una foto, no, el
porque te están perfecto. Vigilando, o sea, estamos, ¿a qué punto está llegando todo esto?
¿Han escuchado
Bueno, pero con los celulares es muy loco.
Del sistema de puntajes chino. Donde esta empresa de Alibaba creó ya todo junto con el gobierno chino, un sistema de puntajes para poder tener como evidencia de que estás cumpliendo con las leyes del país y con eso darte descuentos dentro de la plataforma de Alibaba y poder tener pasajes, ropa, comida, todo así como muy chido, ¿no? Y entre menos puntajes tengas, más vigilado, menos posibilidades de comprar cosas, incluso se te da de baja, por ejemplo, tus carnet para poder estar transitando entre ciudades, por ejemplo, no te dejan subir a los Kuzma. Metros bala, e incluso la cuestión de salir del país es imposible teniendo ciertos puntos. Y la intención del gobierno es que todos los chinos lo tengan porque es como la facilidad para ellos de tener un control, pero aparte para darle a los chinos la facilidad de tener, entre comillas, pues descuentos y un mayor consumo de mercancía nacional. Es un
control. Qué heavy.
Ajá.
Pero siempre ha sido un control. Entonces, sí. O sea, o te haces un ermitaño total.
Sí.
O te adaptas.
O te tienes que
adaptar. Por ejemplo, en Dubái. En Dubái ni siquiera se pueden sacar selfies. En Dubái existe el taxi drone. Donde te viene, tú pedís como un Uber, pero te llega un taxi drone que lo manejan por una. Existe, ¿cachai? Es heavy, pero existe. Y te van a buscar y te lleva un drone que tiene una cápsula donde te vas tú sentadito con tu cinturón y lo están manejando. Y en partes de Dubái tú no te podís sacar selfies, ¿cachai? Entonces es heavy. Hay porque tienen un desarrollo tecnológico que va a otro nivel. Es muy cuática, la verdad.
Bueno, no le queremos dar más miedo a los que nos están escuchando. Quédense tranquilos.
Spotify.
Y sigan hablando.
Tienen sus tarjetas de crédito.
Amazon.
Ya llegó el Interpol por nosotros.
De hecho, a ver, en estos momentos están llegando unas personas de negro. No sé.
Sí, Raúl.
Sí, y eso que puede ser que en este momento nosotros estemos pensando que tenemos cierta libertad cuando no.
Claro. Bueno, estamos terminando. Chao, entonces, gracias. Nos vamos y...
El sistema nos controla.
Sí, claramente. Y también creo muy importante en resaltar y destacar, pero de algo que no está bueno para mí, que la ansiedad hoy en día es algo que nos, que más que nada en los milenios está muy presente, con esto de querer todo ya, todo instantáneo. De
subir la foto, subir la foto, subir la foto.
Sacala, subí, no la sacaste, ya la querés subir.
La historia, la historia.
O la
porque
querés,
hay nuevos tweets.
O la querés ahí instantáneamente en
o sea,
la mano.
Que las emociones no ya se están controlando a partir de, claro, de ese.
De no cuántos likes tienes y sí, todo. Y no, hay gente que es una apariencia
no
y eso.
Sino la cantidad de información que te llega que... sea imposible procesar información propia que tú te estés procesando y procesar la que ya está. O sea, es un... ya no... por eso se dice que también ya no hay una facilidad de atención y reflexión a la información que se está dando a comparación de antes. Entonces es más fácil como esta susceptibilidad,
claro,
a una manipulación por parte de... ya sea lo que se ve en Facebook o información que
está en Facebook. Tu autoestima igual, es como, hoy soy más linda o menos linda por tantos likes o no. Bien. O sea, tan heavy.
¿Conocen la aplicación FaceApp? Salió hace bastante, pero hoy en día se puso un poco más de auge
con, que, los, filtros, ¿no?
Con los filtros que te hacen viejo.
Sí, qué miedo.
La usamos el otro día, sí. Algunos
no, demostró.
Me
usaste en mí.
Porque,
a mí también.
Porque todo el tiempo con la información, nosotros estamos pagando... entre comillas, por usar esa aplicación. ¿Cómo nos cobra esa aplicación a nosotros? Es utilizando nuestra foto.
Reconocimiento facial.
Utilizando nuestra foto con, claro, con el reconocimiento facial. En esto, ¿para qué usan la aplicación esto? Por ejemplo, tiene filtros para hacerte viejo y tiene filtros para hacerte joven. Entonces va promediando eso. Entonces, si vos te querés hacer, si sos una persona de una cierta edad, que te sacás una foto, va a usar esa foto para empezar a moldear ese filtro para que el filtro de viejo esté mucho más disponible y sea mucho más real. Y en lo contrario, cuando la gente joven se saca foto para hacerse viejo, utiliza esa foto con la inteligencia artificial para poder hacer los filtros de juventud para las personas más grandes que se quieren ver.
Y después... la inteligencia artificial también es un pedo y es todo un pinche tema porque tiene que ver mucho con todo lo que pueden decir, ¿no? De que va a llegar un momento en el que te controlan, te... pero que también podemos avanzar.
Y ahí mismo, en esa aplicación, es muy extraño que me pasó cuando lo probé, porque lo puedes hacer con hombres, con mujeres, con cualquier persona en realidad. Pasa que cuando lo haces con hombres, lo primero que te salta es como... el primer filtro que te salta es para hacerte viejo. Es para cómo sería un hombre de viejo. Ahora bien, el primer filtro que te salta cuando te sacas fotos siendo mujer es un filtro que te hace joven. Tenés primero el filtro que te hace joven, después filtro que te hace viejo, después filtro de maquillaje, que obviamente
también
es un hombre.
También debería
no
ir de hombre, también
hay. Es como demasiado inteligente lo que...
Es que está basado en la idealización, sí.
Claramente, o sea, a eso es lo que iba a llegar. Y en Argentina, la gente del INADI, que es la gente que protege como la no discriminación y ese tipo de cosas, lo que hizo fue hacer una prueba con personas transgénero, y no supo la aplicación
¿Qué hacer? Se volvió loco.
También pasa con la gente que tiene tatuajes en la cara, no te reconoce qué sos ni qué es, no te reconoce ni género ni qué sos. Dice que no encontró ningún rostro que no puedes hacer, y eso también es como muy interesante, como si de acá en adelante la inteligencia artificial va a seguir siendo así y vas a pasar por una esquina y te van a reconocer con una cámara de seguridad, tatuarte todo y salir a robar.
Sí, puedo decir lo último, yo fui a una obra de teatro que la actriz es un robot y no es un robot manejado, se maneja solo, es un androide.
Wow,
y es verga. Fui adelante y de hecho termina la obra, es muy buena la obra, porque tú te encariñas con el robot. Ella hace de robot que tiene que cuidar a una señora vieja en una enfermedad y muere, la señora pasa muchos años y ella queda claro como botadita en un desecho y en un gallo, la encuentra y tú, ella es filosófica, habla poesía, es como un robot de compañía. Entonces te encariñas y te da pena cuando al final tiene que ir a la basura porque no está cumpliendo con los roles de un robot. Y después de la obra te dejan al androide mirándote 10 minutos para que le saques fotos y te mira. Y el androide está mirando y actúa y dice los textos sin ser manipulado por una persona. Es un androide. Sí, y eso existe ya.
Sí, sí, pasa también.
Fue al Chile en el CAM.
Pasa también que no sé si conocen a Sofía, el droide como más pulenta del mundo, que lo construyó, no sé si japoneses o chinos. Estuvo hace muy poco en el programa El Hormiguero, el programa español.
Sí,
que estuvo dialogando, conversando con el conductor de una forma que no lo puedes creer. Saludando a la gente del público y todo, de una forma que no puedes creer. Y decís, che, loco, ¿qué onda esto? Y ya a mí me dio miedo. Pero bueno, cerrando y así terminamos este podcast. Quería agradecerle primero a todos ustedes por participar. Gracias. Lo van a poder escuchar por Spotify, lo van a poder escuchar por YouTube si tengo ganas de subirlo. Y si no, solo por Spotify. Así que descárguense Spotify, ténganlo ahí a mano para poder escucharlos y escucharse y seguir escuchándome a la distancia desde Argentina. Muchas gracias y hasta la próxima. Esto fue Malditos Millennials.
¡Ay, qué buena!